Hoy, déjenme decirles, por culpa mía, no es culpa de nadie más que mía, la mía, no va a haber PowerPoint, pero tiene sus notas, ¿verdad? Entonces, con la Biblia y con las notas van a estar bien. Pero hoy vamos a empezar simplemente con el estudio, porque me dicen, ¿cómo estudio? Pueden explicar a los que nos visitan. Aquí, cuando estamos adorando a Dios, estamos también aprendiendo de Dios. Es muy importante entender que cuando entremos en su palabra, estamos entrando con actitud de discípulo. Y un discípulo aprende de su mentor, de su maestro. Y el Señor nos dijo a ir a todo el mundo y hacer que no oidores, sino discípulos. Entonces, si tú conoces a Cristo, si tú eres un hijo, una hija de Dios verdadera, tú eres un discípulo. Es muy importante. Entonces, cuando un pastor está predicando, proclamando alguna verdad, cada mensaje debe de ser una forma de aprendizaje. No es todo regaño, no es todo exhortación, no es todo reprensión ni ánimo. A veces no, simplemente es aprendizaje. Es muy importante entender eso. Y por eso un pastor, si ustedes estudian bien, en 1 Timoteo, ahí habla que tiene que ser apto para enseñar. ¿Por qué? Porque cada vez que él habla, debe estar enseñando al pueblo de Dios. Y debe estar limitado, más bien, bien fundado sobre la palabra de Dios. ¿Por qué digo todo eso? Porque hoy vamos a empezar el estudio sobre, más bien, la epístola de Pablo a Timoteo. La primera, son dos. Y cuando terminamos con esta, vamos a estudiar la segunda. Primero, ¿quién es el autor? Obviamente aquí dice, versículo 1, Pablo. Él mismo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador. Lo vemos aquí, el apóstol Pablo es el que escribió esta epístola. Es muy importante entender eso. ¿Y a quién se lo estaba escribiendo? O sea, siempre hay, a veces él escribe a un grupo de personas, o a veces escribe a un, perdón, a una iglesia en particular, o a veces le escribe a un individuo. En este caso está escribiendo al joven Timoteo, que era su hijo en la fe, y ese es donde se dice aquí en capítulo 1, versículo 2, a Timoteo. Obviamente, Pablo está escribiendo a Timoteo. No es Timoteo que escribió, no es epístola de Timoteo, es epístola a Timoteo. Cuando leemos a Filemón, tampoco Filemón escribió, fue Pablo que escribió. No confunde el título con el autor, porque no es así. Timoteo no escribió esta epístola, fue Pablo que la escribió y él lo escribió a Timoteo. Es muy importante entender todo eso, porque vamos a ver aquí unos versículos interesantes. Usted mira aquí capítulo 2, en versículo 18. A Timoteo. Y después usted mira también a capítulo 1, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo. Ahora, él dijo aquí, hijo Timoteo. Muy interesante. Vamos a ver que esa palabra es muy, encontramos aquí versículo 2. Verdadero hijo en la fe. Ahora, versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo. Lo podemos ver aquí que hay una relación muy íntima entre Pablo y Timoteo. Déjenme decirles, tuvimos, no sé si tenemos todavía, pero nuestra denominación teníamos, se llamaba el Timothy Project, el proyecto Timoteo. Y eso era que estaban buscando unos pastores para hacer mentores a unos más jóvenes, para ayudarles a ser mejores pastores. Y simplemente es muy bonito eso. Y yo como pastor le voy a decir, a mí me gusta ayudar a los más nuevos, los más jóvenes. Un problema hoy en día es que hay mucho orgullo y hay muchos que son territoriales, que no se meten conmigo, sé lo que estoy haciendo. So, allá ellos. Así es. Eso está mal. Porque si un pastor tiene esa actitud y no quiere aprender de otro que tiene más años, ¿qué es lo que está enseñando a su iglesia? Por eso dice también la Biblia que un pastor no debe ser un neófito, que es un hijo nuevo en la fe, que va a dar lugar al diablo por su, podemos decir, orgullo. Y vemos entonces también, él era verdadero hijo en la fe. Y después vemos también, encontramos aquí también, y vemos aquí que Timoteo, pues dice, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué dice eso en versículo 2? ¿Sí? Es muy importante entender eso. Porque hay muchos que parece que son hijos en la fe, pero no son verdaderos hijos en la fe. Porque hay como los demás que lo abandonan y van y aman más al mundo. Eso se encuentra en 2 Timoteo. Pero déjenme mostrarles algo interesante aquí. Para saber más de Timoteo, sería bueno ir a Hechos. O vamos a Hechos 14. Hechos 14. Y vamos a ver aquí que Pablo en su primer viaje misionero fue a diferentes ciudades. Estaba con Bernabé. Y en capítulo 14, y vamos a ver versículo 6. Dice aquí, 14, versículo 6 de Hechos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. En otras palabras, tomen en cuenta Listra y Derbe, ¿okay? Esas ciudades. Y allí predicaban el Evangelio. Predicar el Evangelio ahí, hermanos. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Ahora, es mucho más que le sanó. Muy importante entender que cuando una persona nunca ha caminado desde el nacimiento, un bebito no nace, sale del vientre caminando. Se tarda un año y medio hasta que camina. A veces que camina bien sin caerse tanto, 2 añitos. Este hombre nunca caminó. Y de repente, un hombre adulto que nunca caminó, comienza a andar y saltar. ¿Cómo aprendió él a caminar? No solamente recibir la capacidad de caminar, pero sin terapia, sin aprender nada. De repente vino nada más el poder de caminar, pero el conocimiento de cómo caminar. Entonces, muchos vieron eso. Y después le llamaron que él era Júpiter, y otro, y Bernabé era Mercurio, y comenzaron a adorarle como dioses. Eso pasó en Listra y Derbe. Es muy importante entender eso, pero tome en cuenta aquí en capítulo 14 lo que estamos viendo aquí. Pero recuerda el versículo 7: y allí predicaron el Evangelio. Antes que los milagros, predicaron el Evangelio. Muy importante eso. Y después, entonces, vemos ahora en el capítulo 14, versículo 21 de Hechos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, muy importante anunciar el Evangelio, no enfocar en milagros, pero en el Evangelio. Y dice aquí, y de hacer muchos discípulos, no muchos milagros, muchos discípulos, que dice que muchos se convirtieron, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Ok, now, ahora, muy importante entender eso. Vamos a brincar 2 capítulos. Capítulo 16. Ya 1 año y medio, 2 años después. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Y él está regresando a las mismas ciudades para ver cómo siguen las iglesias, confirmando y dando fuerza a los nuevos creyentes. Si Pablo no cree en eso, nada más habla de Cristo y suéltales. Él quería saber cómo andaba. Él quería saber de veras. Entonces, en capítulo 16, podemos ver aquí, en versículo 1 al 3. Después llegó a Derbe otra vez y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. ¿Okay? ¿Cómo se llamaba ese discípulo? Era Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos. Es decir, que Timoteo sin duda aceptó a Cristo cuando Pablo predicó la primera vez, en capítulo 14, unos 2 años después regresó Pablo y este joven había crecido en su fe. Y todos hablaron, este hombre es un hombre de fe. Él es un hombre con una fe, como dijo Pablo, no fingida. Entonces, Pablo mismo quedó tan impresionado con él. Y en versículo 3, usted ve, quiso Pablo que este fuese con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. So, vemos aquí que él lo tomó, que fuera con él. Y lo tomó como compañero. Y como mentor. Bueno, él es su discípulo y Pablo su mentor. Pero ven ustedes, para que entiendan un poco cuando Pablo dice, mi verdadero hijo de la fe. Y por eso él dice eso. Entonces hay que entender. No cree que ya que otro fue que ganó. Ahora, la influencia de su madre Eunice, la influencia de su abuela Loida. Ellas sin duda sembraron la semilla, pero cuando Pablo vino predicando la palabra, por el hecho que Timoteo ya sabía la Sagrada Escritura desde su niñez, Dios obró en la vida de este joven y por medio del que vino a predicar, que era Pablo, él aceptó a Cristo. Nunca menosprecia la importancia de sembrar la semilla en las vidas de sus hijos. Tal vez ustedes no lo ganarán a Cristo, pero van a oír. Y un día van a aceptar. ¿Y eso qué pasó con Timoteo? Entonces, para que ustedes vean, él era un hombre que dio buen testimonio ante los hermanos. ¿Sabe? Cuando tú eres un cristiano de veras, no tienes que levantar tu bandera y decir a todos soy cristiano. Y cuando tú supuestamente has ganado almas para Cristo, tú no tienes que estar diciendo a nadie, hey, este aceptó a Cristo. Su propia vida dirá si él aceptó a Cristo o no. Yo personalmente, mire hermano, yo no acepté a Cristo ayer. Por supuesto fue 74, haga la cuenta, más de casi 42 años. En marzo voy a cumplir 42 en la fe. He aprendido algunas cosas en mis 42 años. Y una de las cosas que he aprendido es que no todos que dicen que son cristianos. Y no todos que dicen que Yo gané tal para Cristo, que esa persona fue ganada para Cristo. Tú ves emociones, tú ves el rostro, tú no ves el corazón, tú nunca puedes decir con certeza que alguien aceptó a Cristo porque esa persona oró contigo. Tú estás siendo jactancioso o muy presumido. Pero la vida dirá si esa persona aceptó a Cristo o no. No porque lloró, buhu, buhu, contigo, lloró y aceptó a Cristo. La vida dirá. Algunos de ustedes aquí son muy calmados. No andan gritando, gloria a Dios, aleluya. Está bueno si lo hagan, no tengo problema. Pero son muy calmados. Pero tienen a Cristo muchos años y son muy fieles. Y yo no juzgo su fidelidad y su espiritualidad por su ruido. Su vida es la que muestra a mí si usted es cristiano o no. Y ojalá que es mi vida que le muestra a ustedes si yo soy cristiano. No porque yo estoy diciendo que soy cristiano. Yo espero que mi vida dirá que soy cristiano. Eso es lo que se llama el testimonio. Está testificando. Su vida misma es tu mejor testigo. Y Timoteo, tu testigo ahí está. Los mismos hermanos hablaron bien de él. ¿Lo ven ustedes? Apenas estamos entrando en la introducción. Todavía falta mucho de la epístola. ¿Okay? Pero vemos también aquí que él ayudaba a Pablo en sus viajes misioneros. No, es una cosa acompañar, otra cosa ayudar. ¿Okay? Es como hay muchos que asisten a la iglesia y hay otros que sirven en la iglesia. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Entonces usted mira aquí en Hechos 19. Hechos 19. Y ven ustedes aquí, versículo 22. 19:22 de Hechos. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, ¿quién eran? Timoteo y Erasto. Erasto era de Colosas, ¿recuerda? Timoteo y Erasto. él se quedó por algún tiempo en Asia. Tome en cuenta aquí ahora, él, ¿quién le ayudaba? De los que le ayudaban, no eran los únicos, eran dos de los que le ayudaban. Ahora, yo lo voy a decir, cada uno aquí tiene a su disposición. Usted tiene libre albedrío. Nadie va a poner arma a su cabeza para forzarle y nadie va a prohibirle. Si usted quiere ser de los que ayudan, usted puede ser. Si usted quiere ser nada más un espectador, un observador, puede también. Pero es decisión suya. Si usted nada más quiere calentar las bancas de la iglesia, escuchar sermones, usted puede. Y si usted quiere servir, usted puede. Nadie aquí le va a impedir ni forzar a servir al Señor. Entonces, Timoteo era uno de los que le ayudaban, porque hermanos, hay personas, y aunque te acompañan, te estorban. Y él prefiere, y dije, no, con matrimonios, ministerio también, prefiero estar solo que mal acompañado. Piénsalo, ¿ustedes prefieren miembros problemáticos o miembros que ayudan? Pues yo sé la respuesta. ¿Ok? Y hasta... Mire, y yo no estoy insinuando, aquí de veras, aquí no veo miembros problemáticos. Ha habido. Y gloria a Dios se fueron. Pero, ¿sabe? Yo en serio, yo hablo, hermanos, pan, pan, vino, vino. Y tú tienes que decidir, si tú quieres ser de esos miembros, todo trae gozo. Algunos cuando vienen, otros cuando se van. Y le voy a decir, que tú seas los que traen gozo cuando vengan. Porque hay algunos que hace tan difícil... Es una carga tan pesada para los hermanos. Se nota el aire tan pesado que quiere que se vayan. Y ustedes saben que tengo razón. Y cuando no vienen, gloria a Dios. ¿Verdad? Ahora, no estamos en ese punto en la iglesia, hermano. Estoy hablando del pasado. Pero hay iglesias que es así. Y Pablo mismo habla de gente así en su epístola a Timoteo. Él menciona a algunos que le hicieron la vida imposible. Y tal vez eran cristianos, pero... duro de cabeza y de corazón, y los entregó a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Entonces, ustedes pueden ver, él es de los que ayudaba. Y nota aquí en versículo 19-22 de Hechos: y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, es decir, que había los que no ayudaban, pero de los que le ayudaban, él pidió por dos, los envió a sus dos. Ahora, vemos aquí también algo más. Siempre, estamos aquí del recipiente, el lector, era Timoteo. Timoteo siempre buscaba las cosas del Señor primero. Usted mira aquí en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Pablo dice algo muy interesante. Y dice en 2:19-22, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús. Ahora, Pablo está en la cárcel cuando escribe eso, él está en la cárcel. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Él sabía que Timoteo iba a decir la verdad. Él confiaba en Timoteo. Y algo más. Ahora él habla de Timoteo al pueblo de Filipenses. Él dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y muchos se interesan por otras cosas. A veces me dan una ofrenda, a veces me ayudan acá. No, él de veras se interesó por ellos, Timoteo. Y vemos aquí, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora piénsalo. ¿Cuántas, usted cree que Timoteo pensaba en él? No. Él dijo, todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué está dando a entender? Que Timoteo no era así. Él, su prioridad era las cosas de Dios primero. Y es muy importante entender eso. Muy importante. Y le voy a decir, hermanos, piénsalo bien. Cuando hablas de tu tiempo, de tus talentos y de tus tesoros, ¿qué lugar tiene Cristo entre tus prioridades, de tu presupuesto? Y no más en dinero, en tiempo. Y de tu, lo que tú, Dios te ha dado capacidad, habilidades tremendas. ¿Qué haces tú para Él? ¿Sabe? Y la verdad es, Timoteo no era de esos que primero mis intereses, después la iglesia. No. Leer bien lo que dijo Pablo a los filipenses. Él fue muy claro, muy pan, vino aquí, muy directo. Hey, todos buscan lo suyo propio, pero no Timoteo. Y vemos entonces que siempre buscaba las cosas del Señor primero. Era más importante para Timoteo que Dios fuera glorificado y que el pueblo fuera bendecido que su propio bien. Recuerda, él era un hombre enfermo, con frecuentes enfermedades, dice la Biblia. Y su estómago anduvo mal. Y él bebía agua, no bebía vino, pero Pablo dijo, bebe un poco de vino para tu estómago y tus frecuentes enfermedades. Ya no bebes tanta agua. Eso está en capítulo 5 de Timoteo. Entonces, vamos a hablar de eso después. Y vemos aquí entonces, que esas son cosas nada más, unas cositas que vemos aquí de Timoteo. Vamos a ver mucho más cuando entramos en la epístola, apenas introducción hoy. Y después vemos también algo acerca de la fecha. ¿Cuándo fue escrito? Bueno, muchos creen, recuerda cuando usted lee Hechos y Pablo fue imprisionado y llegó por fin a Roma, después del naufragio llegó a Roma, él puede alquilar su propia casa y la gente venía y termina así a Hechos 28. Eso es su primer encarcelamiento. Y muchos creen que ya por el año 63 más o menos, 62, él salió de la cárcel. Pablo no murió ahí. Después de Hechos 28, él fue librado y continuó en sus viajes misioneros y confirmando a los hermanos. Pablo fue encarcelado otra vez y murió más o menos en el año 67 o 68. Su primera Timoteo fue escrita entre los dos encarcelamientos de Pablo. En el primero él fue librado. Y Pablo escribió esa carta, no sé de dónde, no estoy seguro. Pero la segunda carta es cuando fue encarcelado otra vez y esta vez iba a morir. Hubo como 3-4 años entre los dos, entre la salida de la cárcel la primera vez y la segunda vez que lo encarcelaron y ahí él iba a morir. Y es cuando él dijo, mi partida ya está cerca. Entonces en el medio... Es decir, que esa carta fue escrita después del capítulo 28 de Hechos. Y antes de 2 Timoteo. Unos 3-4 años de libertad que él tuvo. Y cambiando y moviéndose para acá y para allá. Y Pablo escribió entonces esta carta después de ser librado de su primer encarcelamiento. ¿Pero cuál es el propósito de esa carta? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué escribió Pablo esta carta a Timoteo? Es muy importante entender eso. Primero, tienen que entender que primera y segunda Timoteo y también Tito son consideradas epístolas o cartas pastorales. Son las epístolas pastorales de Pablo escribiendo a sus dos jóvenes discípulos, pastores, Timoteo y Tito. Es muy importante entender eso. Estos hombres jóvenes fueron encargados de pastorear y ordenar nuevos pastores, ancianos, obispos, como usted quiere, la misma palabra, presbítero, obispo, pastor, sobrevedor, es lo mismo. Ellos fueron ordenados directamente por Pablo. Pablo dijo a Timoteo, y ese quedó en Éfeso, pero también vemos que había muchas iglesias y poco liderazgo. Y por eso Pablo escribió a Timoteo la importancia de cómo se lleva delante una iglesia. ¿Cómo se lleva a cabo una congregación, una iglesia? ¿Sabe? Hace unos meses para atrás, yo promoví aquí desde el púlpito y muchos de ustedes lo compraron. Se acumuló polvo o lo leyeron, quién sabe, pero soy miembro de una iglesia. Recuerda por Tom Rainer. Es un buen libro. Si usted no ha leído, es su pérdida. Okay? Pero los que han leído todo me han dicho a mí, ha cambiado su perspectiva en cuestión de la iglesia y su lugar y su rol en la iglesia. Es uno de los mejores libros y tan cortito, 80 y tantas páginas. Si usted lo ha leído, es por flojera. Vamos a ser francos. Pero, si usted lo ha leído, piense usted, esa carta fue escrita con la misma intención, pero enseñando a un líder joven a cómo planear, organizar, cómo llevar adelante una iglesia. Y enseñar a los miembros e instruirles cómo ser miembros de una iglesia. Sí, es muy importante eso. Es muy importante eso. Si usted mira conmigo, por ejemplo, en 3:15 de Timoteo. 3:15. Mira aquí, mira la razón. Dice, para que si tardo... Perdón, versículo 14. También, para que vean. Esto te escribo. Aquí está diciendo por qué escribió. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero te escribo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Entonces, estaba diciendo a Timoteo, ir a la iglesia nada más a asistir y tener un buen tiempo. Hay orden en las iglesias. Debe de haber cierto orden. Tiene que haber orden. Y no desorden. Y dijo a los corintios, donde había mucho desorden, que Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Entonces, lo que pasó es, Timoteo era joven, las iglesias eran nuevas. Para mí, si un plantador de iglesia quiere saber cómo plantar iglesia, más vale que conozca primero a Timoteo y segunda también. Porque esas cartas pastorales nos enseña mucho acerca de la estructura del ministerio y del comportamiento de los hermanos, de la membresía de una iglesia. Y no iglesia bautista, iglesia pentecostés, iglesia metodista. No, no, no. Una iglesia cristiana. Punto. Vamos a quitar los títulos de denominaciones. Una iglesia cristiana. ¿Cómo debe de funcionar? Y aquí está. Entonces digo, leen ese libro. Soy miembro de la iglesia por Tom Rainer. Muy buen libro, pero no deja de leer Primera Epístola a Timoteo. El mejor libro. ¿Okay? Entonces fue inspirada por Dios. Y vemos entonces, aunque las epístolas pastorales fueron escritas con el propósito de guiar a los pastores en cuanto al servicio pastoral dentro de la iglesia, también contienen muchas enseñanzas prácticas para los miembros de la iglesia. Hay muchas. Nada más para los pastores. Imagínense ustedes si Dios dice, hay 66 libros en la Biblia, pero tres ustedes no lo leen para los pastores nada más. ¿Usted cree eso? No. Hay enseñanzas muy prácticas para todos nosotros. Y tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Esta epístola es para ti también. Y veamos entonces que es muy importante, porque también nos enseña en nuestro andar cotidiano cómo debemos de andar y cómo debemos de tener relaciones personales entre hermano y hermana. Si tomáramos en cuenta más esta epístola, yo creo que muchas iglesias cambiaría. El problema es que muchos no leen esa epístola. Si la leen, la leen bien rápido y no prestan atención. So, ¿por qué fue escrita? Primero, para advertir a Timoteo en contra de las falsas doctrinas. Mira cómo comienza, 1 de 3. 1 Timoteo 1, 3 al 7. No voy a predicar sobre eso, voy a leerlo, y cuando llegamos a eso, en dos semanas, voy a predicar sobre eso. Pero dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni prestan atención a fábulas y genealogías interminables, y que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Cuidado. Cuidado, no permite que su conciencia sea cauterizada. ¿Sabe qué es cauterizar, no? Usted sabe cuando tiene una marca de un rancho y lo ponen ahí en el rebaño, ahí ponen la vaca, ya se queda la marca, pero esa parte ya no se siente, ya no puede, no es sensible. Eso es lo que pasa con la conciencia, cauterizada. Y dice aquí en versículo 7, los que se creen doctores de la ley, dice, queriendo ser doctores de la ley. ¿Sabe qué? Hay muchos que creen que es tan fácil ser pastor. Nada más habla y lo que tú crees es, no es eso. Sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ok, entonces, Pablo dijo, hay que callar a esa gente. Entonces, pero mira 4:1, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Me digo una cosa, hermano, no porque una persona habla con tanta elocuencia y puede tener un traje con una corbata o puede sentirse muy moderno con los jóvenes. Cuidado, las apariencias engañan. Presta atención a lo que está diciendo. Si no concuerda con la Biblia, es del demonio. Denlo por seguro. Son doctrinas del demonio. Porque si no es de la Biblia, ¿de dónde viene? Si no es del Espíritu Santo, ¿cuál Espíritu? Entonces, cuidado. Y por eso dice aquí. Y eso va a pasar en los posteriores días. Espíritus engañadores. Y es muy fácil engañar a los hombres. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué es muy fácil para engañarnos? Porque nuestros corazones son engañosos. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Vamos a ver. Espíritu engañador. Corazón engañoso. Se lleva muy bien. Come el mugre y la uña. Tu corazón, por eso dice la Biblia. A ver, el que confía en su propio corazón es necio. Eso está en 28, 26 de Proverbios. No confía en tu corazón. Tu corazón te va a engañar. Y los espíritus engañadores buscarán a aquellos que confían más en sus propios corazones. Entonces, ¿en qué confío? Buena pregunta. La palabra de Dios. Bueno, pero no concuerda lo que yo pienso. Entonces, cambia tu manera de pensar. Pero anda cambiando la Biblia. No anda torciendo las Escrituras porque a ti no te agrada. Más vale, tú cambia tus pensamientos y confórmate a las Escrituras. Y agrade a Dios. Pero bueno, también fue escrita para dar instrucciones en cuanto a las reglas eclesiásticas. Hemos visto eso, para que sepa cómo conducirte en la casa de Dios. A algunos no les gusta. No les gustan reglas, quieren hacer lo que dan la gana. Lo que sienten al momento es lo que... No, lo que tú sientes hoy no lo vas a sentir mañana. Déjeme decirle algo. Sus emociones, aún sus creencias, puede cambiar, así como el clima cambia. Hay días que está frío, días que viene calor, se enferma todo por el cambio del clima, ¿verdad? Y tú puedes creer algo hoy y cambiar mañana y pensar otra cosa en 10 años. Pero la verdad de Dios, la palabra de Dios nunca cambia. El estándar de Dios no cambia, lo que cambia somos nosotros. Entonces, yo necesito algo más estable que mi corazón. Y no hay nada más que la palabra de Dios, que es perdurable. ¿Ok? Entonces, muy importante. Y de eso se trata esa epístola, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el tema de este libro? No confunde el propósito con el tema, ¿ok? El propósito es por qué lo escribió. El tema es el contenido. ¿Qué es lo que contiene? Bueno, habla de buen orden. Que haya buen orden en la iglesia y en sus enseñanzas. Es todo. Que haya orden. Pablo quería iglesias ordenadas, dirigidas por pastores ordenados, no hablando de ordenación, vidas ordenadas, y con miembros ordenados, porque Dios es un Dios de orden, y cuando somos ordenados, le traemos honra y gloria en un mundo desordenado. No, piénsalo, hermanos, piénsalo. Dios quiere orden. Nos enseña el universo. ¿Cómo es que este planeta donde vivimos no choca con otros planetas? Y da la vuelta de esos 9, 10 planetas. Siempre dicen que hay una nueva, ¿verdad? ¿Quién sabe? Yo sé, siempre he estudiado que era 9. Ahora dicen que hay 10. A veces dicen que son 8. La gente ni sabe. Pero el hecho es, yo sé que hay por lo menos 8. Puede ser que hay 10. Yo estudié que era 9. Que Plutón era el último. Ya no es planeta. Ahora dijo que sí es planeta. Oh, y hay otro todavía. ¿Quién sabe? ¿Sabe? El hecho es, todos esos planetas con sus lunas. Porque hay planetas que tienen más que una luna. La Tierra es muy escasa. Más tiene una luna. ¿Sabe? Hay Júpiter y otro que tiene más que una luna. Entonces, todas esas lunas dando vuelta a esas planetas dando vuelta al Sol, el Sol moviéndose a la galaxia y no choca con otros soles. A mí, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que no hay choques? Hermano, ¿usted ha tratado? Agarra dos, tres, comienza con dos. Agarra tres pelotas y ve si usted puede. Ahora agarra 4, ahora agarra 9. ¿Cómo es que Dios lo hace? Te digo, hermanos, no es fácil. Para él sí, pero para mí no. Entonces, no, es imposible para mí. Por eso digo, Dios quiere orden. Si él nos enseña orden en su creación, ¿cómo no habrá orden? ¿Estás viendo los pájaros como vuelan? Los patos hacen como una flecha. El primero que está ahí, después todo, después. ¿Por qué usted cree que hacen eso, una flecha? Para que pueden resistir el viento. Todos juntos forman como una sola flecha. Y cuando se cansa de primero, se mete el otro y toma turnos. Pero siempre es una flecha. ¿Por qué? Eso ayuda a romper el aire. Y es más fácil para que todos vuelan muy lejos. Ese es orden, hermanos. Es orden. Entonces Dios dice, si en la creación hay orden, yo quiero eso en mi nueva creación, la iglesia. Por eso escribió esa epístola a Pablo. Y vemos también algo más. ¿Cuál es el versículo clave de esa epístola? Pues aquí está, versículo 3:15. 3:15 de 1 Timoteo. Él dijo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la iglesia de Dios. Aquí habla de orden. Que habla de orden y santidad. Pero también, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es una columna y baluarte? Hermanos, sí. Nosotros somos columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo que la doctrina no es importante? ¿Cómo? Esa gente que dice, la doctrina, ¿sabe? Todos los que dicen que la doctrina no es importante son personas que no conocen doctrina. Porque los que conocen doctrina saben que son de suma importancia. Y no porque, tú no tienes que ser pastor por conocer doctrina. Yo les enseño doctrina muchas veces aquí. Y la Biblia, y hay libros, y hay muchas maneras de aprender doctrina. Cuando uno quiere, uno puede. ¿Cuántos de ustedes han ido a estudiar universidad de Hollywood? Universidad de actores y actrices. No, pero muchos de ustedes me pueden decir quién está actuando, cuándo nació, dónde vive, con qué se casó por cuarta vez, cuántos hijos tiene, y dónde está viviendo, y cuál es su apodo, y sabe todos de sus artistas. Y sabe cuándo fue hecho tal película y qué tanto tardó y qué pasó cuando filmaron y bla, bla. Usted nunca estudió en la escuela. ¿Cómo sabe todo eso? Ah, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué sabe mucho de Hollywood? ¿Sabe por qué sabe las novelas? Porque ustedes compran esas revistas tontas ahí, HEB, yo sé, y Walmart, y la compran y se enfocan. Oh, hasta dice Gossip para algunos. Y dice, compra Us, compra We. ¿Quién sabe que compra eso, compra el otro? Se informan, ¿verdad? Pues sabe que si usted tuviera el mismo deseo de estudiar la Biblia como sabe de Hollywood, usted también se puede informar. Cuestión de tener ganas de hacerlo. Eso no te justifica, ¿quién es el pastor? Bueno, usted tampoco es a Steven Spielberg, pero usted sí sabe muchas cosas ahí de Hollywood. ¿Por qué? Muchos de ustedes ya saben más de Star Wars que de la Biblia. ¿Mm? Y han sentado a ver los 7 episodios, porque ese es el número 7 que salió. Ponte a pensar cuántas horas, a ver si puedes leer esas horas la Biblia. Ah, más vale que voy, siga adelante. Ok, vamos a... No, yo no quiero aventar piedras, no son piedras, ok, pero son cosas para hacernos pensar nada más. Que cuando de veras hay deseo, ni voy a hablar de Facebook, hermana, no se preocupe, ok. So, okay, pero cuando hay deseo, podemos aprender. Y si ustedes quieren, les puedo sugerir muy buenas páginas en el internet. bíblicas, teológicas. Hay muchas, muchas muy buenas. Okay, entonces, ¿cuáles son las palabras, dos palabras claves que yo encuentro aquí en esa epístola? Primero, la palabra doctrina. Se encuentra 7 veces. Ahora son 6 capítulos, pues se encuentra 7 veces. Doctrina. Y si usted mira, ahí dice, en capítulo 1, versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñan diferente doctrina. ¿Sí ves? Mira el versículo 10. Para los fornicarios, que la ley fue escrita para todo eso. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Mire usted, Dios tiene ahí homosexuales, los secuestradores como los zetas del otro lado, tiene fornicarios, y en la misma línea ahí dice, ¿y qué dice? Y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Para Dios, es muy fácil señalar, mira esos gays. Y Dios dice, ¿qué de tu doctrina? ¿Tú conoces mi doctrina? Oh, no, tú no eres mejor que esos gays. Está en el mismo versículo. Porque alguien me diga a mí que doctrina no es importante, entonces el Espíritu Santo se equivocó. Yo no creo eso. Y yo creo que la mayoría de ustedes no cree eso tampoco. ¿O quién está mal? Nosotros. Nosotros. Y veamos también en 4:1. Ya hemos visto eso. Que habrá también doctrina de demonios. En 4:1. Otra vez la palabra doctrina. Quiere decir enseñanzas, por supuesto. 4:6. Y si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mira, hay mala doctrina y buena doctrina. Y después vemos aquí también, en 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En otras palabras, Dios dice, cuídate de tu testimonio y de tus enseñanzas, tu doctrina. ¿Cómo que no es importante doctrina? ¿Cómo que no? Después vemos en capítulo 6, versículo 1. Ahí dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y eran esclavos y tenía amos. Él dijo, busca la libertad, pelea por tu derecho. No lo que dijo. Eso va muy en contra de nuestra manera de pensar hoy en día, ¿verdad? Pero mira lo que dijo Pablo. Tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Yo dije, Pablo dijo, hey, tú eres un esclavo, y había muchos hermanos que eran esclavos. Digo, más importante que tu libertad es que la doctrina no sea blasfemada. ¿Crees que no es importante doctrina? ¿Por qué somos tan anémicos, tan débiles en esa área? Usted va a una tienda de libros hoy, bíblica. Puro libro de cómo mejorar tus finanzas, cómo mejorar tu matrimonio, cómo hacer esto, cómo hacerlo, cómo hacer comida cristiana también. Es increíble, dietas cristianas. Yo no sabía que había dieta cristiana, pero es otra cosa. Pero sí hay esas cosas. Yo digo, ¿y qué de doctrina? Casi no hay. Hay libros, hay que buscarlo. Esto tiene un pastor, pero ¿sabe qué? Son algunos, hay algunos aquí. Y sí son, y no son contados. Hay un buen número de ustedes. Pero la mayoría de ustedes nunca ni siquiera ha tomado un minuto de su tiempo para llamarme, hablarme a un lado y preguntarme acerca de un libro, si es buena doctrina o no, pastor, ¿qué sugiere? Porque no les interesa. Es triste, pero la verdad, es la verdad. No todos, porque hay muchos que sí. Pero tú sabes quién eres. Y veamos también ahora 6:3. Dice aquí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. ¿Oye usted? Y hasta dice, y delira. Esas son palabras fuertes. Se ve que Pablo no trata ese tema con, dice la inglés, con guantes de niños. Él habla fuertemente. Entonces, eso es doctrina. Las seis veces. Pero después, nueve veces, encontramos la palabra piedad. Piedad. Porque es muy importante también vivir una vida piadosa. Y yo puedo repasar todos, pero brevemente, en 2:2, ¿qué dice? Dice aquí también, debemos de orar por todos, versículo 2, y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente, pero no en pecado, en toda piedad y honestidad. Piedad, es decir, santidad, una vida santa, piadosa. Y después vemos aquí versículo 2:10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hablando aquí a las mujeres, cómo deben de vivir piadosamente. Tú, hermana, eres una mujer de Dios, que sea piadosa. No más wiro, pero en su vida cotidiana. Lo está diciendo él. Y después vemos también en capítulo 3, versículo 16. Y aquí dice, indiscutiblemente grande es el misterio. Yo pensé que había dicho otra cosa, no, de la piedad. ¿Y sabe qué? Él habla aquí del evangelio. Y déjeme decirle, aparte del evangelio, no hay piedad. No hay piedad, son buenas obras nada más. La piedad nada más son los que han nacido de nuevo, pueden ejercerla. Y después vemos también en 4:7. Y dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. ¿Ha fijado, hermanos? I'm sorry lo que voy a decir. Se van a enojar algunos conmigo, pero... O sea, ahí dice viejas, yo no lo dije, ¿ok? No jate con el Señor, pero... ¿Ha fijado? En muchas de las iglesias, muy dado a la religiosidad o el emocionalismo. Hay más mujeres que hombres. ¿Y qué dicen los del mundo? Que vayan a más las viejas a la iglesia. Mi vieja va a la iglesia. No es así. Y van a una iglesia, puede ser pentecostés, puede ser católica. Hay más mujeres que hombres. Y de los más fieles, ¿quiénes son? Las mujeres. Entonces, lo que pasa es, el mundo, aquí con todo ese machismo que nos rodea, aquí en esa cultura en que vivimos, ¿qué es lo que la idea que tiene de las iglesias? Pura viejas y niños. Puro cuento de viejas ahí. Así es. Pero algo que tiene en esta iglesia cuando viene, ve a más hombres. Y es muy importante eso. Y Pablo veía algo. Cuidado. Porque Satanás va a usar la mujer, que es más débil emocionalmente, para... Y después vamos a hablar de eso. ¿Ok? Y Pablo usa el ejemplo en capítulo 2 de Eva y Adán. ¿De quién fue engañado? ¿Eva o Adán? Fue Eva. Adán hizo sabiéndolo muy bien. Eva fue engañada. ¿Y por qué dice eso? Porque él nos quiere enseñar que un hogar cristiano, el hombre tiene que ser la cabeza, si no, el diablo puede usar la mujer para guiar mal el hogar. Ahora, en el caso de Timoteo es irónico, porque su madre y su abuela eran fieles y guiaron bien a Timoteo. Y siempre hay excepciones, y yo veo muchas aquí en la iglesia, pero en general, mira qué está pasando en Laredo. La mayoría de los hogares son guiados por las mujeres. Dice en inglés, single mothers. La abuela muchas veces está cuidando de los hijos porque ni los hijos cuidan sus hijos ahora. Lo entregan a la abuela. Y van y pachangas y van a quién sabe qué, a los salones de bailes y todo eso. Y los niños están siendo criados en una sociedad muy matriarca. Ya no están viendo hombres trabajando. Ya no están viendo a hombres como ejemplos. Ya están viendo nada más hombres que son borrachos y tienen fiestas, son como niños también y no se comportan como hombres. Y los niños están creciendo y hacen lo mismo. Y tienen hijos y no atienden a sus hijos. Ahora las mujeres solteras, pobrecitas de ellas, ¿verdad? Esos niños creciendo sin padre. Y con tiempo la gente va creyendo fábulas porque no hay una cabeza en el hogar para guiar bien el hogar. ¿Y eso qué está pasando, hermanos? Usted mira qué está pasando ahí en Baltimore en el verano. Dice, es porque son negros. No es porque son negros. Pero 7 de cada 10 niños en una familia de la raza negra no tiene papá. Están todos siendo criados con sus madres y tiene 4, 5, 6 diferentes padres, y después la abuela, que tenía un poquito de enseñanza buena, se está muriendo, y ahora ya no hay nada de una estructura en el hogar. Y el pueblo hispano está siguiendo el mismo camino, viviendo de gobierno. Y la única solución para que no sea aquí con el mexicano como es con los negros en Baltimore, en Chicago, es el evangelio. No es más comida de gobierno, no es housing, no es ayuda, es el evangelio. Y padres que toman responsabilidades por sus casas, es mi hijo, yo voy a proveer para mi hijo, y yo voy a proveer materialmente y espiritualmente por mi hijo. Eso es lo que necesitamos. ¿Te has fijado algo? No hubo ningún amén aquí hoy. Qué interesante. Pero así es. Y le voy a decir una cosa. Vamos a ver más y más niños creciendo en las calles. Y la delincuencia va a subir más porque están creciendo con fábulas y no con doctrinas. Y eso es lo que está pasando. Y por eso también Pablo habla de esas cosas aquí. Por ejemplo, usted mira aquí. Y mira, por ejemplo, capítulo, es un ejemplo, yo no quiero adelantarme, pero usted mira aquí capítulo 5, ¿ok? Capítulo 5, ¿ok? Mira versículo 11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Ese es Pablo. Y usted dirá, el pastor está hablando muy fuerte. No, yo estoy viendo esas cosas, estoy compartiendo mi observación a la luz de las Escrituras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas mujeres, dijo Pablo, confiaron en sus fábulas en vez de la doctrina. Y por eso necesitamos más doctrina inyectada en las iglesias, para que las iglesias sean más luz y más sal en la comunidad. Pero no hay. Y por eso de nuestras propias iglesias están saliendo mujeres no casadas, muchachas embarazadas, porque no están aprendiendo doctrina. Y no hay un hombre en su casa para enseñarles. Y por eso, hombres, les digo a ustedes, varones, aprenden a ser hombres de veras. Y no nada más tener hijos, pero criarlos también. Pero vamos a seguir, ¿ok? Entonces, y ahora, veamos aquí el bosquejo. ¿Te ves, hermanos? Usted mira al otro lado de sus notas, ahí está el bosquejo. Y es un encargo tras otro, otro encargo. Y un encargo. Por eso Pablo, él comienza con, en el versículo, ¿recuerda 1:4 lo que dijo a Timoteo? Así te encargo ahora. 1:4, en el fin. En inglés la palabra es charge. Yo andaba mucho tiempo pensando qué iba a poner. Y por fin decidí encargo. Y Pablo, ese es un encargo, esa carta. Él, en un lugar dice, te encarezco. El hecho es que él está dando unos encargos a Timoteo, a su hijo en la fe. Primero, usted ve los primeros 11 versículos, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la doctrina. Y él habla de la doctrina, y no hay tiempo para entrar todo eso. Después, la segunda parte del capítulo 1, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la conciencia. Cuidado con tu conciencia. Dice, me molesta mucho. Qué bueno que te molesta tu conciencia. Qué bueno que no la tienes cauterizada. Dice, es que tú me haces sentir culpable. Qué bueno que te sientes culpable. Por lo menos era un sinvergüenza. Qué bueno que te sientes culpable. Porque es la palabra de Dios. No ha dicho nada de mí. Te sientes mal. ¿Y sabes cómo tú puedes dejar de ya ser un inmaduro? Deja de decir o compartir con otros o decirte a ti mismo, el pastor está aventando piedras. Yo no aviento piedras. Yo estoy compartiendo la palabra de Dios. Entonces Cristo te está aventando piedras porque yo estoy hablando de la palabra de Cristo. Yo no saco ningún otro libro aquí. Yo no estoy compartiendo mi enojo, no estoy enojado. Estoy compartiendo la palabra de Dios. Si a ti no te gusta, entonces que eres inmaduro. Dile al Señor que te haga más maduro. Ahora, después vemos también, en capítulo 2, del 1 al 15, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la oración y la conducta de la iglesia. Debe ser una iglesia intercesora, con varones piadosos y mujeres piadosas. Después vemos el encargo de Pablo también con respecto al liderazgo en la iglesia. Ese es capítulo 3, del 1 al 13. Requisitos para ser pastor, requisitos para ser diáconos. Y recuerda, hermanos, pastor y ancianos son lo mismo. Un diácono no es un anciano, un diácono no gobierna. El pastor, los ancianos gobiernan. Pero a veces, si no hay, los diáconos gobiernan sobre sus diferentes ministerios. Recuerda, Esteban era uno de los diáconos. Vamos a hablar más de eso después, no hay tiempo ahora. El gran, después vemos aquí como una pauta, no es un encargo, pero dice algo. El gran misterio de la piedad es revelado. De versículos 14 al 16. Y eso es profundo, hermanos. Aquí, de 3, 14 al 16. Un misterio que por fin ha sido revelado, que antes de Pablo, antes de Cristo, nadie sabía. Y esto se encuentra en el Evangelio. Y después vemos aquí en capítulo 4, la advertencia de Pablo con respecto a la apostasía venidera, del 1 al 5. ¿Qué es una apostasía? No es un casino donde apuesta, ¿okay? No. Una apostasía es un conjunto, una agrupación de iglesias apóstatas que se han desviado de la verdad. Pueden tener la apariencia de iglesia verdadera. Judas pareció como uno de los discípulos. Era un apóstata, Judas. Y vemos entonces que hay muchos que son, hay cristos falsos, hay pastores y maestros falsos. Hay iglesias falsas. Los del mundo dicen, todas son iguales. Usted sabe que no todas son iguales. Pero muchos hablan del Señor, tú tienes que cuidar. Yo sé, y dicen, todas son iguales. Y yo digo, pues la verdad, no todas. Y hablo de manera, no todas son iguales. Y después les explico por qué. Él habla de eso, de la apostasía venidera. Y después vemos también el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a su comportamiento como ministro de Jesucristo. De 6 al 16, 4, 6. Allí yo voy a tener que enseñarles lo que ustedes deben de esperar de un pastor y lo que Dios quiere de un pastor. Y estoy poniéndome en aprietos aquí porque ahora yo voy a tener que decirle a ustedes, vos sabés que ustedes ni sabían qué de esperar de mí. Entonces, lo que estoy diciendo es, yo no voy a dejar de enseñar eso porque a mí no me conviene. Porque tengo que poner el bien de la iglesia primero. Ustedes deben, un día no voy a ser pastor. ¿A quién va a buscar ustedes? ¿Qué clase de pastor que? Oh, predica muy bonito. Bueno, ¿sabe qué? Hitler predicaba muy bonito también. Recuerda en la iglesia, recuerda un hombre, Jimmy Swagger, predicaba muy bonito. Y lo pescaron con prostitutas más que una vez. ¿Es lo que ustedes quieren? Un buen predicador nada más. ¿Y qué de su vida? ¿Y de qué su testimonio? Es muy importante. Uno que no tenga miedo de decir la verdad, aunque a veces duele. Entonces, lo que eso da de 4, 6 al 16. Y después, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a las relaciones entre los miembros de la iglesia. Puede que es un trato familiar. Y él dice, hey, jóvenes, tratan a sus hermanas, las jóvenes como hermanas, cuidado, no anda coqueteando. Es lo que está diciendo Pablo. A ver, algunos de ustedes, yo veo que anda coqueteando, y es peor cuando están casados, no anda coqueteando, cuidado. Y a veces uno tiene que llamar la atención, y a veces no, yo más oro. Pero yo he visto jóvenes aquí en la iglesia que no viene para adorar a Dios, viene para ver el sexo opuesto. A ver, ¿quién puedo ganar yo? Quiero una novia. Claro, no, un novio. Eso pasa. Y dice Pablo, no. Timoteo, trata a tus hermanas como hermanas. Las más jóvenes como hermanas. Y después también, él dice aquí, él trata de las viudas. Entonces, hey, trátalas con orden y con amor. Hay que tratar a las viudas en la iglesia. tratar con ella, y después a los líderes. Y después vemos instrucciones personales. Todo es cómo tratar a un anciano, a un pastor. ¿Cómo debe la iglesia, si tiene un problema, cómo puede enfrentar o tratar con un problema con el pastor? Si el pastor está en pecado o uno de los ancianos está en pecado, hay que reprenderlo delante de todo, dice la Biblia. Nada de eso de, hay que cuidar la dignidad y el orgullo y pobrecito el hermano. No, la Biblia dice, repréndelo delante de todos. Nunca hacemos eso. Es lo que dice la Biblia. En ese caso, a veces somos oidores. Y eso es lo que pasa. Pero no porque a ti no te cayó bien a alguien. Son dos o tres testigos. Y por eso él da orden. Él nos muestra cómo hacerlo. Y por último, vemos, bueno, penúltimo, digamos, el encargado de Pablo a Timoteo con respecto a la piedad y el contentamiento. Y aquí vamos a ver que aquí hay muchos, no hablan inglés. Yo sé que no. Pero son muy americanizados, pues les gusta el money, les gusta el dólar. ¿Ok? ¿Y usted cree que no? Ayer hablé con los jóvenes, a los varones. Muchos aquí. ¿Quién inventó Redbox? ¿Quién inventó Blockbuster? ¿Quién inventó Netflix? No fue México. ¿Verdad? Fue Estados Unidos. ¿Y cuántos se quedan en casa para ver ese mugrero, pero no pisa aquí el domingo a la noche? Tú eres muy americanizado. Piénsalo. ¿Te gusta tu dinero? Oh, trabajo con mi dinero. Pero no piensa en el Señor. Nada más piensa en cómo superar. Muy americanizado. Tú no tienes que hablar inglés por ser americano. Pero que vamos a ver en esa porción es, ¿eres más americanizados o evangelizado? ¿Es más cristocéntrico o es más dólarcéntrico? Es lo que vamos a ver. Ahí dice, usted lee el capítulo 6, del 1 al 10. Y después, el encargo de Pablo a Timoteo con respecto a la buena batalla de la fe. Oh, hermanos. Él dice a Pablo aquí, él dice a Timoteo, para batallar en la fe. Y 3 años después, 4 años, en la segunda Timoteo dice, he peleado la buena batalla. Él cumplió con lo que él decía. Él cumplió con lo que él decía. Y después, hermanos, ustedes ven aquí. La introducción, el primero 2 versículos es pura introducción. Y vamos a entrar de veras en la vianda semana próxima. Pero recuerda que Pablo era el escritor. Él fue un apóstol. Por mandato de Dios nuestro Salvador. Él dijo en versículo 1. Por mandato de Jesucristo nuestra esperanza. Y él era apóstol de Jesucristo y era padre en la fe de Timoteo. Él habló como padre, pero habló como apóstol. Habló con autoridad, pero habló con amor. Así era Pablo. Así debe ser cada pastor y así debe ser cada líder en esta iglesia. ¿Estás en un culto infantil? Enséñales como que fueran tus hijos. Pero enséñales también con la autoridad de Dios. Y así debe de ser. Y Timoteo, el lector, estaba leyendo, fue escrito a él. Él era un verdadero hijo en la fe. Él no era un hijo falso. Y un verdadero discípulo de Cristo. Él era un hijo de Pablo y un discípulo de Cristo. Y la verdad es, cuando nosotros ganamos almas para Cristo, si de veras ganamos para Cristo y no son discípulos, hay que dudar si lo ganamos. Cristo no dijo, ve y hacer, ir y hacer creyente. Dijo, no, ir y hacer discípulo. Esa es la gran comisión. Entonces, Pablo aquí, eres pura introducción y hay tantas cosas. Imagínate lo que vamos a cubrir en los meses que siguen. Pero les pido ahora, en serio, con todo mi corazón, no es una broma. Les pido ahora, oren por cada uno aquí, ore por tu corazón. Porque van a salir de este lugar pensando que el pastor arrojó piedras. Pero se te olvida una cosa muy importante. Esa epístola es dirigida a un pastor. Y antes que el pastor habla con ustedes, alguien ha hablado conmigo. Y si alguno aquí está llorando, mucho no sabe que tanto yo he llorado. Porque como yo dije a los varones ayer, a veces, hermanos, no, muchas veces, un problema con los pastores. No somos perfectos, pero tenemos que enseñar la ley perfecta. Y de vez en cuando, hermanos, ¿usted cree que no nos pega a nosotros también? ¿Usted cree que yo soy una piedra, que yo lo siento? ¿Usted cree que cuando hablo fuerte con ustedes, yo no hablo fuerte conmigo mismo? ¿Usted cree que cuando a veces ustedes lloran por algo que les fue duro, ¿Usted cree que yo no he llorado en oración con mi Señor y en ayunas también? Hermanos, yo no tomo eso muy ligero. Eso no es algo ligero para mí. Pero es algo que tengo que hacer mientras Dios me concede vida. Yo voy a compartir con ustedes todo lo que está en su palabra. Sea dulce, sea salado, sea muy bonito, sea no muy bonito, sea algo muy placentero, algo no placentero, pero por lo menos recibirán la verdad. Hermanos, si alguien, van a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si tú quieres más orar, Señor, lo que tú tienes para mí, prepárame. Y no espera para el domingo para leer. Lee durante la semana esta epístola. Pero si quieres orar con tu Dios, aquí está. Si alguien quiere recibir a Cristo, ponga de pies, por favor. Si alguien quiere recibir a Cristo, siempre va a haber unos hermanos aquí listos para orar con usted, en privado. Si quiere más orar a solas, aquí está el altar.